Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú.
¿Alguna vez pensaron en adoptar? ¿Adoptar un niño, una niña, bebé, crecido? ¿Alguna vez pensaron en...? Bueno, ustedes no tienen hijos, claro.
Sí,
son
pero honestamente sí.
Yo les confieso que es una cosa que siempre tuve pendiente. Después no tuve unanimidad en la familia, ¿no? O sea, porque no es una decisión que tomas sola, más cuando ya tenés hijos. Pero soy una convencida que es el acto de amor más grande que puede haber, o uno de los actos de amor más grandes que puede haber. Darle la posibilidad a un niño que por distintas razones no tiene su vínculo con sus progenitores, de poder crecer en un entorno amoroso y tener todas las oportunidades de desarrollo pasando justamente, ¿no?, en el amor familiar, su adultez.
Y es un acto de responsabilidad tremendo.
Por supuesto. También entiendo que nos dejamos muchas veces, bueno, avasallar por los miedos, ¿no?
Sí.
No solo por los miedos, sino por lo que es la burocracia en torno al procedimiento de adopción. Algo en lo que se ha avanzado un poco, de hecho el presidente Lacalle Pou era uno de sus temas, ¿no? Bandera, pero todavía persiste un montón de trabas y circunstancias que hacen que no terminen de juntarse, ¿no?, el deseo con la realidad. Muchos dirán, bueno, en realidad mucha gente quiere adoptar para cubrir su propia necesidad de ser padres o madres y no necesariamente por el bien del niño. Hablemos del mejor escenario, cuando ambas necesidades, la de cariño de un niño que está solo y la necesidad de maternaje o paternaje de quien quiere adoptar, se juntan. Ese es el mejor escenario. Pero bueno, insisto, es un acto de amor enorme. Y no necesariamente el Estado nos impulsa a las personas a llevarlo adelante. Tenemos un informe muy, pero muy bueno, presentándolo en este momento por Stephanie Line. Bienvenida, querida.
Buenos días, compañeros. Muchas gracias.
Es un tema muy sensible porque está lleno de historias que terminan lindísimas. Uh-huh. Y también está lleno de historias que se lloran.
Y que, ¿no?, capaz que no tiene la fuerza a nivel mediático que tienen otros temas, acorde a la relevancia que tiene, como vos decís. Porque estamos hablando, en definitiva, de darle un destino, de asegurarle un futuro. Asegurarle un buen futuro.
Al menos desde la nobleza
inicial. Desde lo básico.
Después la vida te puede pasar muchas cosas. Digo, a ver, ¿cuántas relaciones terminan siendo realmente poco sanas entre hijos biológicos y padres, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, ahí hay muchas loterías que se dan, muchas circunstancias, pero pensemos por lo menos en lo que hay de fondo, ese acto o esa demostración de amor, ¿no?
Claro. Es que ya el arranque no es el arranque no es bueno para esos niños, para esas niñas. O sea, no el futuro tiene, más allá de esos imponderables que puede ser, pero que pasa con padres y madres, hijos biológicos. Sí.
Y además desde lo emocional siempre está esa huella en los chicos adoptados de hay un abandono marcado, está en su memoria celular. Pero eventualmente también puede haber, más adelante, la conciencia de gratitud de haber tenido esa segunda oportunidad, de ser elegidos. Ser elegidos es maravilloso, ¿no?
Las historias,
es realmente maravilloso.
Las historias de ambos lados, ¿no? Tanto de los padres como de esos niños que encuentran a esas familias. Creo que también está bueno para que nos escriban esas historias que nos están escuchando, y por eso también está bueno recordar el 092-000970 para que esas familias que quieran compartir con nosotros, con la audiencia, esas historias de vida hermosas que han vivido, que quieran compartir con la audiencia y con nosotros, nos escriban contándonos.
Sí, que no están exentas de dolor, de miedos, de un montón de
por
cosas.
Supuesto.
Eso las hace más ricas y más valiosas.
Pero
¿no?
Sí, porque aparte pueden servir como referencia para otros.
Exacto.
Y hay un título ya, a mí me parece tan duro como real, ¿no? Sí. Adopción en Uruguay, Stephanie, rehenes del tiempo.
¿Por qué pusiste ese título?
Bien, eso lo iba a dejar para la reflexión final, en realidad.
Dale, dale, dale.
Es siempre primero... Sanguinetti.
Seguramente salga como consecuencia lógica de todo el informe, ¿no?
Exacto. Mm. Primero, bueno, basándome un poco también en lo que mencionabas, elegí este tema justamente por la desinformación que hay en la población acerca de todos los procesos, y muchas veces hablamos y reclamamos cifras y números y no entendemos que atrás hay un universo, hay vidas y hay historias. Entonces no todo se puede acotar a plazos puntuales, es decir, tanto tiempo, tantos meses, sino que hay que ver que cada niño es un mundo, cada niño es una historia. Por eso voy a empezar un poco con datos para contextualizar. En este momento hay aproximadamente unos 552 niños, niñas y adolescentes que tienen ya la condición de adoptabilidad, o sea que esperan por una familia para ser adoptados, de los cuales unos 11 están en el rango de 0 a 2 años, 40 de 3 a 5 años, 157 en la franja etaria de 6 a 9 y 344 tienen más de 10 años. Esto se traduce a que más del 90% de estos niños que esperan por una familia ya tienen más de 6 años, lo que reduce significativamente la posibilidad de ser adoptados, más aún con el paso del tiempo. Pasada la franja de la primera infancia, las probabilidades se van disminuyendo, claramente desvaneciéndose con los años. Y bueno, recordemos que lo primero que sucede acá es que los niños ingresan al sistema de protección por una resolución judicial, en todos los casos por vulneración de derechos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el primer paso? ¿Qué hace el juez? Bueno, para esto, para este informe, hablamos con una jueza de familia, Virginia Salaberry, y nos decía lo siguiente.
Y cuando no hay familiares o referentes, que pueden no ser familiares, puede ser algún vecino, padrino, madrina, alguien que pudiera hacerse cargo de él, en el primer decreto del 132 de la condición de adoptabilidad, primer decreto que saca el juez, ya dispone la inserción provisoria en el RUA. Se hace todo el proceso hasta que se decreta finalmente la inserción definitiva. Se ratifica, digamos, el primer decreto, que es el que dispone la inserción provisoria.
Bueno, además de esta inserción que habla Virginia Salaberry, provisional y después definitiva del niño, en lo primero que se comienza a trabajar, por supuesto, es en minimizar los daños que se generan. Porque lo primero que sucede es el impacto de perder, de alguna manera, tu familia de origen, y a su vez, generalmente, vienen de situaciones, en muchos casos, violentas o de haber vivido vulneración de sus derechos. Entonces, para empezar a hablar de cómo funciona esta inserción provisional, hablamos con la directora del Programa de Familias y Cuidados Parentales de INAU, Alejandra Toledano, y hablamos de cómo es el proceso de familias de acogimiento, que tiene también muchos abanicos de posibilidades. ¿Qué se entiende por esta familia? Es aquella que, habiendo ya sido valorada por INAU, e integre en su ámbito familiar a niños, niñas y adolescentes en el marco de este acogimiento familiar.
Pero que... es una familia acogida, es decir, es temporal.
Es temporal.
Es evitar la institucionalización.
Exacto.
Del niño o niña, pero a su vez esperando para después poder integrar la lista de adoptabilidad definitiva, ¿no?
Bien, esto sucede generalmente en los casos en que el niño, por ejemplo, nace, está en un centro de salud y no hay ningún referente de la familia al cual se pueda concurrir para darle... por lo menos la primera salida, y que no permanezcan en el centro hospitalario. Entonces ahí lo primero es la familia extensa, lo que ellos llaman familia extensa, que es un perfil que contempla el ámbito familiar, que puede ser abuelos, tíos, hermanos, sí, primos. Es esta primera alternativa de protección que promueve la permanencia del niño dentro del ámbito familiar. Como dispositivo, implica el acompañamiento en situaciones donde hay vulnerabilidad y que implica justamente lo que hablábamos, el riesgo de que el niño sea institucionalizado. Después tenemos otra, que es familia por afinidad, que es una respuesta que por diferentes causas se encuentran separados del cuidado de sus referentes familiares y constituyen figuras con vínculo previo significativo por relación de afinidad o proximidad.
Pues como un vecino, una
madrinas,
vecina.
Vecinos, la sí, maestra. Bueno, claro. Justamente con Salaberry hablábamos, y se dan muchos casos que el mismo niño va generando sus propios lazos, incluso en los centros educativos, y terminan siendo adoptados por una maestra o por los padres de un compañero o de un amigo. Es algo que se da bastante seguido. Después tenemos la denominada familia amiga, que eso sí se hace mediante una campaña, donde tú te anotás, y se denomina esta familia amiga a las que, bueno, internacionalmente se lo conoce como familia ajena, se constituyen como un instrumento de respuesta para el cuidado transitorio, también no más de 2 años, que por diversas razones se ha interrumpido o se ha perdido la protección y cuidado de la familia de origen. No está relacionada, no tiene ningún parentesco, ninguna afinidad o ningún vínculo previo, y es claramente de carácter temporal mientras se consolidan estrategias de abordaje y un proyecto definitivo para este niño.
Hasta ahí cabría preguntarse, bueno, ¿es la mejor estrategia posible? ¿Habría alguna mejor solución? Porque también allí ese niño va a terminar sufriendo un nuevo desarraigo.
Exactamente.
Porque por más que sea hasta 2 años, imagínate, justamente, un niño de 2 a 4 años. En 2 bueno. años... generás
generás lazo. No, pero Stephanie me va
justamente
a ayudar.
Justamente es la pregunta que todos nos hacen.
Tengo un caso de amigos que son hermanos y que tienen hermanos adoptados, ya que los padres en realidad los tuvieron, pero los recién hace un par de años los lograron adoptar, pero sí. tuvieron 5 o 6 años.
No son familia
de
acogida, estaban en lista para adoptar. Chicos,
claro,
no.
O sea, y estaban esperando el fin de esa burocracia, pero ¿y si no? ¿Qué me hablas de 2 y 4? ¿6, 7, 8 años?
300 es el número de chicos por arriba de...
No, pero vos...
Más o menos, ¿no? Vos, no me acuerdo
claro,
de la cifra.
No, porque aparte otra cosa, estábamos hablando que el 90% está por encima de los 6 años. Exacto. Entonces, si tiene 6, 7 años y finalmente no le dan la adopción a esta familia...
¿Qué han institucionalizado?
El desarraigo... Por segunda vez y encima la
vuelven
dificultad
a la
y la complejidad de que alguien vaya otra vez por ellos.
Sí, verdad, si alguna vez visitaste algún centro donde están los niños allí esperando su oportunidad, ¿no? Es duro de ver. Y no porque no estén cuidados con el afecto. No, me refiero a instituciones del
Estado. No, es duro de ver por ese momento, que esa oportunidad que están esperando esos niños.
Sí.
O sea, y tengamos en cuenta algo, que la condición de adoptabilidad es revocable, es reversible, es una medida cautelar que en realidad puede ser dada marcha atrás si la familia vuelve a reclamar. Entonces, claro, ahí en qué se basan, hay que ver todo un estudio nuevamente para ver si realmente esa familia puede revincularse con este niño, puede realmente hacerse cargo con responsabilidad y volver el proceso para atrás. Vuelve un proceso que tuvo todo esto que ya hablamos de una manera o de otra, el niño está declarado en condición de adoptabilidad, tiene esa oportunidad y vuelve para atrás.
Y sí, porque ahí también podrás estar de acuerdo o no con lo que propone la ley, ¿no? Y efectivamente, lo natural es priorizar la vinculación biológica cuando existe. Pero a veces termina siendo algo tan forzado que yo no sé finalmente, eso será caso a caso, qué es lo mejor para ese niño, ¿no?
La ley es la ley, pero la vida también es... se choca contra la ley y la naturaleza es por fuera.
Perdón, y debe haber también casos donde... bueno, estés con esos niños o ese niño o esa niña, no los puedas adoptar formalmente y que después irrumpa o aparezca un familiar biológico y ahí se arma otra trama más.
Sí, si consideran que el vínculo aporta, siguen teniendo
contacto.
Algo que hablé con la jueza de familia, que ellos claramente tienen todo el proceso y los casos de cómo lo viven los niños, me contó algunos muy particulares. Por ejemplo, tenía el caso de una niña que había estado con una familia provisoria, con una mamá provisoria, y tenía unos 5 o 6 años, y ellos también tratan de priorizar no solamente el bienestar del niño, sino lo que el niño quiere, lo que desea, si tiene la capacidad de decir, bueno, yo quiero esto. Y la niña entró y le dijo a la jueza, yo quiero estar con mi mamá, que es ella, porque yo tomo té con ella, ella me cuida y ella es mi mamá.
La madre temporaria, digamos, la familia acogida.
Mi otra familia me abandonó y yo ahora tengo una mamá, yo quiero tener esta mamá. Entonces ahí la jueza le sentenció. Entonces en esos casos en donde el niño, claramente con un estudio previo del bienestar y de lo que está sucediendo...
Y siempre está a recordar eso, que en el eje de cualquier política pública... que tenga que ver con estos temas, el centro de atención, el objetivo, el objeto de derecho siempre es el niño, ¿no? Sujeto de derecho siempre es el niño.
Exacto. Entonces, bueno, sentenció que efectivamente se quedara con esa mamá y esa niña, bueno, manifestó su bienestar, la felicidad que tenía de tener esa familia. En otros casos, por ejemplo, un pequeño que nació en el Pereira Rosell y estuvo internado allí varios meses, la familia no se podía hacer cargo y Nau y el equipo interdisciplinario intentan revincularlos, les dan apoyo porque también se les brinda un apoyo económico, porque intentan que los niños no se separen de su familia justamente por un tema económico. Entonces, en ese sentido, se les brinda opciones. Y se lo intentó revincular en dos episodios en los que el niño permaneció internado solo, porque la familia pedía para acceder a verlo y estar con él, y no podían mantener ese contacto, no podían sostener por temas de consumo, por temas de responsabilidad y demás. Entonces ahí también hay que ver qué es lo más nocivo, qué es lo que podría ser mejor para este niño. Es un tema complicado.
Sí, y doloroso desde muchos lugares, ¿no? Porque el caso de la madre abandónica que no le importa nada, o el padre, ¿no? Seguramente sean los menos. Lo que hay en estas historias de vida es, bueno, que los propios progenitores hace rato la vienen, bueno, están quebrados y tratando de sobrevivir, ¿no? No es que no necesariamente no quieran a sus hijos. Hay de todo, por supuesto que sí. Por eso es tan difícil. Quien tiene la última palabra, la justicia en estos casos, caramba, qué responsabilidad, porque estás velando por los intereses del niño con el criterio de escritorio, ¿no? Y en realidad
está definiendo
el escritorio
una vida.
no necesariamente puede resumir las necesidades del alma de todos los protagonistas del juego.
Entonces, ¿podemos explicar un poco la dilatación y esa burocracia?
A ver, que siga.
Porque por este contexto, esta puesta en escena que estamos marcando, no estamos decidiendo si compramos o vendemos algo. Estamos hablando de una vida, de un futuro, de principios, de valores y de varias patas, ¿no? No solamente un niño, sino también un papá o una mamá.
Y hermanos potenciales.
O hermanos potenciales y lo que le convenga al niño y lo que quiera el niño, como decía Steffi. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva eso? Porque la fácil es decir, ¡qué burocracia que hay! ¿Cuánto demora? Pero realmente esa burocracia amerita tal dilatación en el tiempo, ¿o no?
Bueno, justamente lo que hablábamos con la directora de adopciones de INAU, Valeria Caraballo, hablamos sobre el proceso de adopción, de cómo se lleva adelante, que consta de varias etapas, que es la entrevista, la inscripción, el estudio, el posterior pasaje a este registro único de aspirantes, el RUA, la tenencia y la asesoría jurídica. Actualmente hay 257 familias en el registro único de aspirantes y le consultamos también cuánto tiempo demora este proceso y si se le dio celeridad a estos procesos tras los cambios introducidos por la LUC, y nos contestaba lo siguiente.
Estamos en un tiempo menor a los 18 meses. Ese es el promedio. Llegamos a la meta, tú sabrás que la ley de urgente consideración estableció un plazo de 18 meses para la valoración, y eso, bueno, cuando empezamos estábamos con una diferencia de casi 48 meses, y bueno, se fue bajando hasta llegar a menos de 18.
Bien, lo que mencionaba allí la directora de adopciones es que se venía trabajando en un marco de 48 meses de lo que viene siendo la valoración para ingresar a esta lista.
Se trabajó en bajar esa burocracia de la que se habla.
Exactamente. Aproximadamente unos 18 meses, lo que refiere a valorar los antecedentes familiares.
Acelerar los procesos.
Pero siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que hablamos anteriormente. La situación del niño, si viene de una familia provisional, si la familia de origen reclama, si hay una sentencia de condición de adoptabilidad y va a ser echada para atrás de alguna manera. O sea que no solamente podemos hablar de burocracia, de tiempos legales y de meses de procesos, sino que tenemos que mirarlo como algo integral y como un todo, que a veces es un poco difícil eso.
Y que el proceso siga siendo garantista para las dos partes, tanto para el niño como para la familia que va a adoptar, como para la familia biológica de ese pequeño. O sea, es son varias patas que entran en la historia.
Los jueces entienden que para ellos sí hubo una celeridad en lo que respecta a la parte jurídica, porque ahora se unificó el proceso de lo que se denomina separación definitiva y adopción plena, que antes se hacía por separado. Entonces lo que es judicial sí se aceleró también ese proceso. Los jueces entienden que administrativamente no se está reflejando.
Y después que se da, no sé, una adopción plena o que se formaliza el vínculo, ¿hay un control por parte de autoridades sobre ese vínculo?
Sí, en realidad...
El seguimiento.
Siempre hay un seguimiento por parte...
¿Hay chance el día de mañana de ir para atrás?
Han habido casos, sí, que se ha ido para atrás por planteo de los padres adoptivos, ¿eh?
Claro.
Sí, yo justamente le consulté si eso era algo que se daba, que era un común denominador. Me dijo que no, que habitualmente no pasa, pero que hay casos, por supuesto. Como
no,
hay
yo digo más pensando no en la decisión de los padres adoptivos del niño, la niña, ¿no?
Y bueno, también, ¿qué sucede con... Tenemos 8.000 niños que están institucionalizados. ¿Qué sucede con estos niños? Porque hablamos de 552 en condición de adoptabilidad, pero todos ellos también... Si están institucionalizados es porque están en condición de adoptabilidad, aunque mantengan el vínculo con los familiares en las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces siguen revisando esas historias y siguen intentando, de alguna manera, reinsertarlos en alguna familia. Lo que, como ya mencionamos, es muy difícil pasados los 3 años, los 5 como mucho. Pero esos niños siguen ahí. Muchas veces viven toda su vida infancia, hasta los 18 años, y muchas veces piden prórrogas. Estudian y piden prórrogas hasta los 20 para seguir estando en hogares del INAU. O sea, tenemos casos de personas que viven toda su niñez y toda su adolescencia allí. De hecho, yo hablé con una persona que vivió siempre en hogares del INAU, que no me quiso dar su testimonio hablado, pero me dijo dos frases que me marcaron, me quedaron. Uno es que el hogar, los hogares donde pasaba, no era un hogar, y que ella quería...
No era un hogar.
Que no era un hogar. O sea, haciendo referencia a los hogares de INAU. Y que lo otro, yo quería que me dejaran de ir a ver para que una familia real me adoptara. Mantenía vínculo con alguna persona de su familia, en este caso la abuela.
Quería que no la fueran a ver más, claro, para poder estar en la lista de adoptable.
En su cabeza...
Qué triste.
En su cabeza ella pensaba, incluso me lo manifestó que siendo niña, decía, por favor, que no me venga a ver más mi abuela, a ver si una de esas viene una señora y me quiere llevar y ve que nadie viene a verme. O sea que... También, ¿qué pensarán esas cabecitas que están ahí viviendo su vida y también entendiendo? O sea,
a ver si te entendí. Necesitaba terminar de romper sus vínculos familiares biológicos.
Porque mientras existan no podés ser adoptado. No entras en la condición de adoptabilidad.
O sea, plena al menos. Podrías, ¿no? Pero
es más difícil.
Es un escenario bastante complicado. Imagínate que...
No se me ocurre otra palabra que para describir esto que... Tiene una crueldad terrible para este testimonio, sí, que manifiesta, sí, que vive en un lugar que para esa persona no es un hogar, que le gustaría tener un hogar, porque si es alguien que te dice yo no vivo en un hogar, me gustaría vivir en un hogar, y que en algún momento es, che, necesito cortar con mis vínculos biológicos para ver si paso a ser una opción para una familia que en algún momento me elija como opción de ser parte de una, sí, familia.
Ojo, exacto, también es eso.
¿Te han contado si hay casos de, por ejemplo, familias que han adoptado oficialmente a alguien y por interés de ese niño o niña y por, digamos, interés también de los vínculos biológicos, se mantiene un contacto?
Sí.
Hay casos, sí, de eso, hay que casos. Hablan de una grandeza espiritual enorme de todas las partes.
Yo conozco casos de familias que incluso por decisión personal han optado por adoptar niños ya en etapa de grande.
Sí, porque esto es horrible, pero la gente quiere bebitos. Claro. ¿Viste? Entonces, claro.
Lo que pasa es que al no poder...
Conozco uno o dos casos de que, perdón, Leo, que te interrumpa, de niños que han de familias que han adoptado chicos de 11, 12 años, no recuerdo bien la fecha en el momento, y que lograron mantener incluso ese chico logró mantener vínculo con su familia biológica.
Bueno, sí, no, eso sí, bueno, sí. Los amigos, los hermanos adoptivos tienen vínculo. Sí. Pero
Y también hay casos maravillosos de familias que adoptan niños, no solo creció, sino que además por ahí, porque hay todo un núcleo de duro de niños con patología, no, más allá de los hermanos. La fotografía más triste de todas es cuando los niños no solo están abandonados, claro, institucionalizados, sino que además tienen enfermedades que hacen y reducen enormemente sus chances.
Mis amigos tienen son dos hermanos, dos hermanitos, y uno tiene algún problema. Y ese fue lo que vos estás planteando. Pero ahora, sobre... a ver, hay una realidad, ¿no? La mayoría de las adopciones se dan porque no pueden concebir naturalmente hijos. Eso se da la mayoría de las oportunidades. Y por ende, lo que quieren hacer es transitar lo más, exacto, parecido posible. Y por ende, es que los quieren adoptar.
Sí, sí, no estoy no es jugar, pero es entender la lógica imperante.
Estoy tratando de buscar, sí, claro, una explicación, ¿me entendés?
Quiere que sea lo más parecido.
Yo creo, sí, todos son actos de cariño, por supuesto, pero el acto de cariño de adoptar una persona que está dentro de ese...
Sí, es palabras mayores.
De ese 10%. Exacto.
Para redondear, que bueno, Rehenes del Tiempo fue el título que yo elegí para este informe, y justamente es como cerrando todo lo que hablamos, que no solamente por la burocracia, por los marcos legales, por los tiempos que puedan llevar los procesos tanto administrativos como judiciales, sino del propio tiempo de cada niño. O sea, cada día muchas veces la ven como una posibilidad menos de ser adoptados y de ser amparados para tener una familia real, como ellos la nombran. Como una familia. Cada día es un día menos, no un día más.
Claro.
Es una posibilidad menos.
Y yo concluyo algo que lo tengo patente, ¿no? Que no es lírica ni es edulcorar la situación, pero cuando pasan cosas, no sé, hay o actos de delincuencia y son menores o no son menores. Y las dos partes de la película, ¿no? La parte final que hay que darle con todo, papá, porque te pasa a vos, porque le pasa a un... Pero también está la otra parte de la película. Mientras nosotros tuvimos una familia tipo, regalos, un 24 de noche, un 6 de enero, una contención y todo. Estos chicos, como decís vos, tienen un día menos. Y no los adoptan y no tienen. Y no viven acorde a lo que nosotros vivimos.
No tienen
¿En
un
qué
hogar.
Terminan? ¿En qué decantan? Repito, no quiero ser lírico, pero son las dos partes, sí, de la película. ¿No? Son las dos partes de la película. La inferioridad de condiciones que tienen a lo que tuvimos la mayoría de nosotros, con nuestros problemas, nuestros vaivenes, pero siempre tuvimos gente que nos contenga, un entorno que nos llene y nos dote de valores y de principios.
La gran pregunta sería, bueno, ¿hay que apurar más los tiempos burocráticos? ¿Hay que evitar
es que te deja
las demoras?
Te deja pensando la columna.
No sé, porque también a veces, como son decisiones tan importantes, bueno, para todas las partes.
Pero por eso lo
cuanto más garantista sea el protocolo, mejor para todos. Pero tiene su lado B, el tiempo, ¿no? Qué sé yo. En todo caso, lo único que yo deseo como ciudadana es que estos tiempos, lo duro, lo largo, no sea por falta de presupuesto, que suponga la posibilidad de más recurso humano que agilite esta burocracia. Esa es la única parte que digo, ojalá el problema no esté ahí, porque para ser garantista, es muy fácil decir, quiero ser garantista, entonces prolongo el tiempo porque tengo solo 3 inspectores o 3 psicólogos o 3... No, a ver, poneme todo el recurso humano a disposición de este tema, ¿no? Para justamente que la garantía también pase por acortar tiempos.
Que los tiempos que se puedan acortar.
Y no acortarlos irresponsablemente, sino con todo el personal técnico necesario para que sea garantista, pero ágil.
Stephanie, muchas gracias por este informe, muy completo, y creo que quedan muchas puntas para reflexionar y pensar.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la entrevista central.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador.
Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol.
Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó.